Seguimos en esta tertulia de miércoles 10 de agosto de 2022 con Juan Pedro Mir, Agustín Iturralde, Gabriel Budiño y Desiree Pagliarini como invitada esta mañana. ¿Cómo la venís llevando, Desiree?
Muy bien, ¿bien? Hasta ahora perfecto.
¿Sí? Bueno, perfecto. Vamos al segundo tema que tenemos planteado para hoy. La Oficina de las Naciones Unidas en Uruguay pidió ayer salvaguardar la independencia formal y funcional de la Institución Nacional de Derechos Humanos, cuyo Consejo Directivo será renovado mañana jueves en una sesión de la Asamblea General. En un comunicado divulgado ayer, la ONU expresó que, a nivel internacional, la Institución Nacional de Derechos Humanos es considerada como una institución de referencia. Por dicho motivo, el proceso de selección y nombramiento del Consejo Directivo para el periodo 2022-2027 reviste una gran importancia. La ONU recordó que la normativa nacional establece que la experiencia y la notoria versación en materia de derechos humanos o una alta autoridad moral son requisitos para integrar este tipo de instituciones. Además, expresó que confía en el proceso de selección garantice los estándares internacionales que establece la preservación de la independencia formal y funcional del organismo. Recordemos, el lunes de la semana pasada la Asamblea General debía designar a los nuevos 5 directores de la institución entre una nómina de 24 candidatos, pero 2 votaciones sucesivas estuvieron lejos de reunir la mayoría especial de 2/3 necesaria en aquella primera instancia para formalizar los nombramientos. Como no hubo acuerdo entre oficialismo y oposición sobre la nómina final, los nuevos directores serán elegidos en una nueva sesión de la Asamblea General, convocada para mañana jueves, cuando la decisión ya podrá adoptarse por una mayoría simple. Bueno, a ver, les planteo, ¿por qué este tema de la integración del Consejo Directivo es tan relevante? ¿O por qué debemos prestarle atención a este tema? ¿Saben por qué se los pregunto? Porque cuando hicimos notas al respecto, no hubo un particular enganche de la audiencia. No obstante, después cuando hablamos de estos temas y cuando estos temas se polarizan por pronunciamientos distintos de la institución, ahí sí empezamos a darle otra relevancia quizás. ¿Ustedes por qué defienden la elección primero de este tema? A ver.
No,
Gabriel.
A ver, estamos hablando de un instituto cuyo fin es proteger los derechos humanos. Si eso no es importante, tenemos una visión bastante preocupante del tema. Y yo creo que hay señales, principalmente en Cabildo Abierto, que sus declaraciones asustan en algunos de estos temas, como por ejemplo Luz planteando de que esto es que va a pedir la inconstitucionalidad de la creación del instituto, o Domenech votando en contra de la asignación de presupuesto en esto, ¿no? Entonces, preocupa que el tema no sea relevante. Segundo, que es clave de que este tipo de institutos tenga una independencia y una independencia política, digamos, ¿sí? Obviamente a las estructuras democráticas nos cuesta mucho crear instituciones por fuera del sistema político, ¿no? Que por ejemplo, en algunos casos de las estructuras de gobierno de Estados Unidos tienen esa particularidad, ¿no? Agencias que son bastante independientes, uh-huh, en algunos casos, como creo que conocidos por el tema de la CIA, cosas por el estilo, que son tan independientes que a veces preocupan, ¿no? De la falta de control democrático. Pero crear instituciones que puedan funcionar con independencia del sistema político partidario, digamos, y que tengan como objetivo proteger derechos fundamentales, es clave. Ahora, que los políticos no logren acuerdos básicos como para no convertir la designación en una pelea político-partidaria, es triste.
¿Todos coinciden? A ver, Desiree.
Bien, coincido en principio de que hablar de la institución de derechos humanos es hablar de un punto neurálgico para cualquier institución o país democrático, ¿no? O sea, estamos hablando de una institución, un lugar en donde se pronuncian, hay una protección, hay un llamado de atención cuando hay una violación de derechos humanos, y por eso la ONU pone el foco, y además no hay una cuestión no menor. Uruguay, como país sólido, democrático, visto en el resto del mundo, de América Latina, la institución de derechos humanos tiene un prestigio importante internacional. Entonces, por eso se protege y se intenta que tenga una independencia. Ahora, independencia no significa, y con esto no seamos ingenuos, que las personas que ya están hoy y que eventualmente estarán en el futuro, no tienen un tipo de corazón o emoción partidaria o político partidaria, eso lo sabemos todos. Uh-huh. De hecho, hay gente que ha tenido militancia o que ha tenido activismo social que muchas veces genera un lazo por debajo de la mesa con algunos partidos políticos. Eso a mí me parece que es correcto. A ver, está bien porque todos en el fondo tenemos una tendencia ideológica y negarlo creo que peca de bastante inocencia. El tema es que esa tendencia ideológica no frene o sea independiente completamente de la profesionalidad técnica que tienen que tener en este caso los directores. Y ahí yo veo que se está mezclando todo lo técnico con la polarización que hay ya hoy por hoy en el país. Eso es lo que a mí particularmente uh-huh. me preocupa. Creo en definitiva que todos tienen que abrir un poco los ganchos e intentar decir, como decía el compañero acá, que en el bloque pasado, ¿no? Que el sistema político sea adulto, que sea adulto y que tomen decisiones maduras. Porque acá la formación técnica tiene un peso muy importante. No es lo mismo haber estudiado cualquier otra cosa que estudiar sobre derechos humanos, que entender de fondo, que entender de derecho, que entender de un montón de cosas que están vinculados. Entonces, yo quisiera que el sistema político realmente tenga la madurez suficiente para poder visualizarlo de esa manera y no dejarse polarizar como ha pasado en otras cuestiones.
Agustín, ¿vos cómo lo ves?
Sí, parecido. Creo que en estas cosas siempre el Instituto Nacional de Derechos Humanos creo que se presta para ciertas polarizaciones y algunos discursos que no comparto en absoluto de desacreditar y de tratar en el fondo de no creer en la herramienta y tratar de que eso desaparezca, que Gabriel hacía algunas referencias que comparto. Ahora, creo que en el fondo lo que tenemos es un problema mucho más conocido en el Uruguay, que es el problema de técnicos y políticos, que en este caso capaz que se nos han vuelto un poquito los papeles, entonces estamos un poco confundidos, pero se parece bastante. Es uh-huh. cuando vamos a nombrar a alguien para que debería tener cierta autonomía y debería tener ciertas competencias particulares para liderar un organismo del Estado con cierta autonomía, tienen que primar un criterio más político o un criterio más técnico. Yo leía ahora a alguien de Cabildo Abierto que decía que la postura del Frente Amplio es una elitización de los derechos humanos, y, uh-huh. y si yo no hice el ejército, estoy seguro que puedo encontrar declaraciones análogas defendiendo en otros lados que entren en empresas públicas, en el Banco Central, que entren políticos y no técnicos, claro, con otros actores defendiendo cada posición, ¿no? Creo que en el pasado, me parece bastante claro que en el pasado predominó un criterio político acá. Hubo una lógica política que predominó en las anteriores elecciones de autoridades del Instituto Nacional de Derechos Humanos. En este caso, y vamos a decirlo con todas las letras, porque si no parece que estamos haciendo los tontos, ¿cuál es el tema? Que los técnicos, los candidatos con un perfil más técnico son más afines a la izquierda, son más afines y muchas veces con militancia reconocida de los derechos humanos. Entonces el criterio político que primó en otras oportunidades no cuando la izquierda era mayoría, en este caso hace más ruido. No me asusta demasiado el problema, creo que es un problema más conocido. Confío en que al final el sistema político llegue a un acuerdo, llegue a un consenso y logre terminar con ese equilibrio siempre tan difícil. En particular, yo creo que en Uruguay tenemos un desbalance hacia los políticos. En general, los políticos ocupan mucho espacio, por eso la democracia uruguaya es fuerte en parte, pero que nos falta un poquito más de espacio para la tecnocracia en el mejor de los sentidos, y en este caso también creo que lo es así, así que creo que ojalá se pueda encontrar el equilibrio y confío que así será.
Ahí Agustín la picó con el final. Nos falta un poquito de tecnocracia, dijiste, ¿no?
Sí, esto no es mío, esto hay varios politólogos que han estudiado, Adolfo Garcés, que más ha hablado de la relación entre técnicos y políticos en Uruguay, y cómo en Uruguay los políticos absorben y ocupan muchísimo espacio, y los técnicos tienen un rol bastante menor en comparado con otros sistemas, que tienen sus virtudes, pero tienen sus debilidades también. El conocimiento especializado a la hora de hacer política es importante, y yo cuando leía las declaraciones de todos, me volví a encontrar más allá del tema más político partidario puro, que en el fondo la discusión se volvía a parecer a esto.
¿Vos, Juan Pedro, coincidís con Agustín?
Sí, esencialmente sí. Sí, esencialmente sí. Creo que hay yo complemento con dos cosas. Primera cosa, primer elemento, me parece que la Institución Nacional de Derechos Humanos es una construcción necesaria, fundamental y necesaria en el presente y necesaria de seguir construyendo en ese proceso. Entonces, que tiene, cuando uno escucha argumentos de eliminarlo, de sacar el presupuesto, de que es nimio, muestra una ignorancia absoluta de por dónde va el mundo hoy, después, no de ahora, sino desde la Segunda Guerra Mundial para acá, donde el valor de los derechos humanos y de instituciones independientes a nivel nacional e internacional son fundamentales en países pequeños como el nuestro, en todos los países, pero en países pequeños como el nuestro, con grandes debilidades estructurales. Entonces, la Institución Nacional de Derechos Humanos hay que conservarla y hay que mantenerla. Y hay que profundizarla, no solamente en lo que hace una experticia específica que tiene que ver con las violaciones de los derechos humanos y la continuidad de la búsqueda de los desaparecidos, que tiene que ver con la última dictadura, sino en la visión amplia de derechos humanos, de la niñez, de la tercera edad, del medio ambiente. En esa visión, no reducirlo a un elemento fundamental, por supuesto, que es la continuidad de el seguir investigando sobre los delitos de lesa humanidad, que no prescriben, no han prescrito ni prescribirán, sino también sobre el conjunto amplio de derechos humanos. Y lo otro uno ve en este punto, porque acá, como dirían, entre fantasmas no nos vamos a pisar la sábana, las designaciones políticas son ahora, pero fueron antes también, uh-huh. Entonces en eso le doy la derecha a Agustín, creo que no es nuevo y nadie se puede llamar a engaño. Pero uno desearía que ese proceso que estamos viviendo agudizado en el último Parlamento, donde los espacios de, no de medio de centro político, pero sino los espacios de negociación se han agotado o no existen. Entonces no hay referentes o no hay posibilidades de poder generar una agenda común de consenso y terminan ganando los extremos. Y ese es un problema. Los extremos de un lado y del otro. Entonces, yo creo que ese volver a encontrar un espacio republicano donde los actores de los distintos partidos encuentran una agenda, no puedan encontrar 4 o 5 técnicos en los cuales se pueda confiar políticamente, y si habrá en Uruguay, si habrá desde el punto de vista legal, del punto de vista educativo, del punto de vista económico, del punto de vista ético, referentes nacionales para poder... Este proceso empezó mal cuando se designó estrictamente por cuota partidaria y va a terminar, desgraciadamente, en un proceso que no va a ser el más adecuado. Pero creo que uno de los problemas es ese triunfo de los extremos que anula a ese Uruguay, no del centro político, pero sí de un centro de diálogo que cada día está más acotado.
Sí, ahí Desiree planteaba algo parecido, ¿no? Por la polarización. Juan Pedro dice la desaparición con peso político, decís, de ese centro que sí.
Donde vale la pena negociar.
Estaba mirando, hay varios mensajes interesantes de los oyentes sobre este punto, a ver si ahora perdí alguno, pero dice... Daniel, por ejemplo, plantea, en Uruguay tal vez por la polarización del tema de derechos humanos relacionado con la dictadura, tupamaros y militares, hace que no se tenga conciencia de lo amplio del tema. El instituto o la institución de derechos humanos debe tener independencia técnica y política para que realmente sirva para evaluar, aconsejar, disentir sobre un tema que abarca todas las visiones en niñez, adolescencia, adultos mayores, salud, educación y justicia sin duda alguna. Y dice, seguro me quedé corto, como que hay y tiene todavía más alcances. Hay otros que apuntan, bueno, capaz que la poca relevancia que le damos en general los uruguayos a este tema tiene que ver con que los informes de la Institución Nacional de Derechos Humanos no son vinculantes. Entonces, la gente se termina preguntando, bueno, ¿y esto en definitiva para qué? ¿No? Deciré.
La jerarquización sin duda que es importante, pero la jerarquización se la da también... el sistema político se la da los políticos en la medida en que se acata y se toma, aunque no tenga un efecto vinculante, pero que tenga un efecto real sobre las decisiones que el sistema político toma a largo plazo.
Bueno, ahí puede estar la pregunta, ¿y eso se logra al final?
Bien,
porque siempre queda la discusión política, ¿no? Muy encendida en ese momento.
Para mí
en los dos, se dio en el gobierno anterior con algún pronunciamiento de la institución, se dio particularmente ahora, incluso con algún pronunciamiento cuestionando el momento, el timing para pronunciarse a partir de algunos cambios normativos, ¿no? Previo a la ley de urgente consideración, al referéndum de la ley de urgente consideración.
Correcto, pero para mí el punto es en la medida en que los fallos o las declaraciones del Instituto de Derechos Humanos tenga una preeminencia dentro de lo técnico y dentro de lo jurídico por encima de las tendencias políticas, que yo por lo menos a nivel personal tengo preocupación en unos últimos fallos que hubo, en unas últimas declaraciones en donde vi algunas cuestiones que quizá técnicamente desde el punto de vista de derechos humanos no me parecieron las más limpias, por decirlo de alguna manera, ¿no? No voy a decir tampoco que eran completamente incorrectas, pero por lo menos vi sí que había como una tendencia más a cierta manejo político, y a mí eso es cuando me causa preocupación. Algo que decía Agustín, que no me parece menor, es que eso es una realidad. Muchos de los técnicos o personas especializadas en derechos humanos están vinculados de alguna manera o de otra a la izquierda en este país. Uh-huh. Y eso hay que tenerlo en consideración. O sea, no podemos simplemente obviarlo. Por eso hay que partir de la base de que haya cierto equilibrio. Y yo creo que también hay buenos técnicos dentro de lo que es la cuota partidaria. Lo que pasa es que hay que buscarlos y hay que hacer prevalecer eso por encima de lo político. Pero tiene que haber un equilibrio, porque si no, bueno, podemos tender a otro lado.
Desde la audiencia, Gabriel manda un mensaje y dice: ¿el problema no será que la derecha no tiene gente preparada en derechos humanos?
Bueno. Eso es lo que yo decía, que me parece que no. Yo creo que hay.
Para vos hay.
Claro.
Yo iba a retomar eso, pero juro que no soy el mismo Gabriel que...
No, es el otro, es el Tocayo.
Prometo que no hago ese doble juego. Pero yo iba a retomar lo que planteaba Agustín, y acá parece, creo que el punto que plantea Agustín es muy interesante, ¿no? Porque es, queremos técnicos en todos lados, salvo en cultura, educación y derechos humanos, porque ahí son todos zurdos los técnicos, ¿no? Entonces, ahí esa discusión se termina generando, ¿no? Que es, bueno, queremos independencia, pero después...
Para que Agustín dice que...
O al revés, la política tiene que mandarle la economía, el Banco Central no puede estar en manos de técnicos, las empresas públicas tienen que dirigirse con criterio político y no técnico, salvo en el Instituto Nacional de Derechos Humanos, donde quiero técnicos y que un político ni se acerque ahí. Vale para los dos lados.
Sí, vale para los dos lados. Después podemos tener otra discusión, si en las empresas públicas tenemos que hacer políticas públicas y por lo tanto apreciamos políticos y el rol de los técnicos en las empresas públicas, pero ese es tema para otro día, que sí es una pelea que podemos dar, una discusión que podemos dar con Agustín larga y tendida. Lo que creo es que acá hay que separar dos cosas, me parece claramente. Una es cabildo abierto, que incluso en lugares donde hay independencia y hay técnicos, como es en la justicia, lo cuestionan igual. Por lo tanto, la actitud de cabildo abierto en todos estos temas generalmente es más que discutible, ¿no? Es decir, porque han cuestionado a cosas que en Uruguay generalmente no las cuestionamos en cuanto a su independencia, como es el caso de la justicia y las garantías que da la justicia en este país. Por otro lado está el resto, ¿no? Del resto del sistema político, que termina generando una discusión de poner personas en función de cuotas políticas, y eso no es una buena idea, porque eso es lo que hace que después la institución pierda credibilidad, porque obviamente si tiene mayor peso el oficialismo actual en el instituto, todo lo que diga el instituto va a ser que está alimentando al gobierno, y lo que no diga va a ser que no lo dice porque son todos representantes del gobierno. Y cuando es mayoría, como quizás es la situación actual, gente con visión de izquierda, va a ser todo lo que diga el instituto no me sirve, porque en realidad lo que están haciendo es mandados para la izquierda. Y ese yo creo que es el problema de fondo, ¿no? Y vuelvo a lo que mencionaban al comienzo, ¿no? Mis compañeros de mesa presencial, que es la madurez del sistema político para decir, che, con esto no estropiemos esto. Es decir, esto dejémoslo quieto, que busquemos expertos. Y vuelvo a los temas de educación y cultura, ¿no? Yo creo que la derecha en este país lo que tiene que asumir es que tiene que conquistar espacios, y vale también para derechos humanos. Si vos querés tener representantes técnicos en instituciones de derechos humanos, y vas a tener que lograr tener gente que de verdad trabaje esos temas, que de verdad esté envuelta, para que tengas lindos representantes que no sean discutibles. Yo creo que en la lista que se ha manejado hay algunas personas propuestas por el oficialismo que hay técnicos relevantes. Sí, claro. Entonces, yo creo que el camino para los partidos que gobiernan debería ser tener buenos cuadros para ponerlos ahí y que esto no se desvirtúe después en cuotas políticas.
Agustín, ¿cómo ves eso que decía Gabriel?
No, estoy bastante de acuerdo. Yo creo que uno mira las dos listas, mucha gente no la conozco, pero otra sí. Creo que hay como dos riesgos que a mí aparecen. Uno, el que marcaba Gabriel de querer al final vaciar de sentido el Instituto Nacional de Derechos Humanos, poner gente que no entiende nada del tema o que vaciarlo de sentido. Es una forma de, bueno, no lo puedo cerrar, lo vacío de sentido poniendo gente que no tiene nada que hacer ahí. Ese es un riesgo que aparece claro en algunos nombres. Ahora, otro riesgo que también me surge claramente es de algunos partidos, de algunas organizaciones, de volver cualquier ámbito una frontera más de resistencia al gobierno. Y de, uh-huh. y de poner en el Instituto Nacional de Derechos Humanos gente que predomina, y acá no es que no tengan camiseta partidaria, porque todos votamos a alguien, todos tenemos. El tema es qué predomina, ¿no? ¿Cuál criterio predomina? ¿Es el criterio técnico, para seguir con la palabra, o el criterio político partidario? Y también, a mí, para algunos de los nombres que veo en la lista de las organizaciones sociales, son gente que uno lo mira en sus redes sociales y permanentemente su línea discursiva es confrontar y desgastar con el gobierno nacional. No creo que tampoco sea el estilo que deba tomar el derechos humanos, y no dudo que para algunas organizaciones y personas de este país, la lógica con la que están trabajando es que cualquier espacio es un lugar más de resistencia, y que quieren, y si pueden, van a convertir el Instituto de Derechos Humanos en eso. Entonces, yo veo como esas dos tentaciones ahí, pero reitero, confío también en las dos listas, como decía Gabriel, creo que hay gente reconocida, destacada, y que más allá de la camiseta que tenga, puede hacer muy bien el trabajo, y bueno, confío en que al final se pueda sacar esto adelante con madurez.
Juan Pedro, tus últimos comentarios.
Sí, yo soy más pesimista que Agustín. No, yo creo que va a ser una... Ojalá en algún momento podamos hacer un resumen de estos procesos que estamos viviendo de polarización, que no implica eliminar la confrontación política, ideológica, que una sociedad se alimenta con la palabra confrontación.
Ideológica.
No le podemos tener
miedo. Está tan
miedo.
Castigada esa pobre palabra.
No, pero vamos a discutir. Y acá, en las grandes... Un elemento que uno, al menos que ya tiene 50 años, ve que le ha hecho un gran daño a este país, es la afirmación constante del expresidente Sanguinetti sobre las familias ideológicas, sembrando una frontera de un país donde o estás de un lado o estás del otro. Yo creo que eso entró como un sentido común y generó que se dinamitaran los puentes en proyectos que nos trascienden desde el punto de vista republicano. Entonces... Sí, Cabildo Abierto es un... No, hay que aislar a Cabildo Abierto. Y hay que aislar a los ultras, de ultraizquierda también. Hay que aislar. Los ultras siempre son un problema en una sociedad. Hay que aislarlos. Y el camino es construir y tejer entre aquellos que, desde la discrepancia, podemos llegar a acuerdos, entre otras cosas, por la independencia del concepto de derechos humanos. Yo no soy pesimista, no soy optimista para este proceso, pero ojalá podamos trascender esta situación y bueno, y llegar a otros espacios que puedan construir políticas de Estado en estas áreas. En este momento se va a dar, se va a votar, va a haber una votación, se va a dar, y bueno, y habrá que ver cómo se rema de acá en adelante.
Vamos a estar pendientes entonces de la discusión que se dé mañana en la Asamblea General. Gustavo, por ejemplo, desde la audiencia, coincide contigo, Juan Pedro, en no ser muy optimista. Dice, bueno, para que la ONU se haya animado a sacar un anuncio de esta naturaleza, un comunicado de esta naturaleza, que es el que yo leía al principio, es porque la situación es grave y triste, dice él. Volvemos sobre este tema mañana seguramente.
En perspectiva, también en video HD y on demand. Mirá la mesa y la entrevista central de En Perspectiva cuando quieras en nuestro sitio en perspectiva.net.